hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.
Este último martes en el Centro Cultural Kirchner se llevó adelante, en el marco del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, el panel Voluntad Popular y Democracia, del Partido Militar al Partido Judicial, las amenazas a la democracia. Este encuentro fue organizado por el Grupo de Puebla. Por eso nosotros le damos la bienvenida en este momento en La Periferia a Marco Enríquez Ominami, coordinador del Grupo de Puebla, quien ayer también participó de este encuentro, del cual participó también, valga la redundancia, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Marco, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia le da la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes.
A la orden, encantado de estar con usted y con todo tu público.
El gusto es para nosotros, Marco. Bueno, ¿qué balance hay que hacer de este primer, de este encuentro en estas primeras horas, teniendo en cuenta, ¿no?, el nivel de los panelistas, de todos ustedes, ¿no?, y de los que se estuvo exponiendo también en torno a lo que tiene que ver con la democracia y de cierta manera con el sistema judicial?
América Latina y el Caribe somos la peor región del mundo en materia de narcotráfico, desigualdad. Y tenemos hace muchos años, somos reconocidos a nivel mundial como una zona, una región inestable en términos políticos. Y después de décadas de padecer dictaduras, transiciones democráticas tímidas, algunas más audaces, de una economía que va y viene, lo cierto es que tenemos un nuevo desafío, es el tema del poder judicial. Y no es porque el poder judicial sea corrupto, nadie ha dicho eso. Lo que sostenemos es que desde el progresismo hemos descuidado la importancia de permanentemente reformar, abordar los desafíos de los poderes. Y uno de ellos es el poder judicial, donde el poder acusatorio ha quedado en manos de fiscales, por ejemplo, sin control. Fiscales que se han prestado para imponer sus parcialidades, su sesgo político. Y curiosamente el mecanismo se repite en todos los países que te voy a nombrar, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Chile. El mecanismo es el mismo, es un fiscal vinculado a un líder político, acusa al adversario, lo desprestigia, mata su reputación, después su reputación digital, lo aísla, lo quiebra, lo acusa penalmente y después de acusarlo penalmente lo proscribe para las elecciones. Eso tiene nombre y apellido, te voy a dar algunos apellidos: Lula, Correa, Morales, Kirchner, Fernández de Kirchner y yo mismo. Cinco casos que hemos sido probablemente los candidatos que en su minuto éramos los más competitivos y, curiosamente, por la vía de este mecanismo, ganaron justo nuestros adversarios. Y adivina con quién estaban vinculados los fiscales, con nuestros adversarios. Ejemplo, en el caso de Lula, el juez Moro con Bolsonaro, Pablo Gómez con Piñera, en el caso de Chile, los fiscales respecto de Correa, y en el caso de Áñez, con los fiscales que utilizó para acusar de sedición y terrorismo a Evo Morales. Repito, la locura completa, a un presidente acusarlo de sedición y terrorismo. El delirio total. Bueno, pero con eso lograron proscribir a Evo.
Y acá se busca algo parecido también con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Porque lo que ha sucedido con la causa Vialidad debería poner en alerta a todo el sistema político argentino, sin embargo eso no sucede, por lo cual uno puede inferir que puede encontrar esos vínculos también establecidos en este sistema, ¿no?
Yo creo que sí, tenemos un serio problema de reforma del sistema también, y eso es lo que el Grupo de Puebla ayer expresó. Es un problema que es universal, no es un problema argentino. Sin democracia no hay justicia, sin justicia no hay democracia. Muy simple, la justicia es la promesa, es el equilibrio de una convivencia, de la vida en común. Si tienes un sistema judicial sesgado y no imparcial, o que aparenta ser imparcial, bueno, se rompen todos los códigos. Te voy a dar simplemente la referencia que en Argentina y Chile tenemos dos constituciones que nos distinguen. Por eso yo soy chileno y usted argentino. Usted se rige por la constitución argentina. Sin embargo, en las dos constituciones tenemos algo en común. Artículo 17 o 18, creo. Debido proceso. Deber de imparcialidad. Está la constitución argentina y chilena. ¿Por qué Chile y Argentina tenemos la misma redacción para un mismo problema? Que la justicia debe parecer imparcial. ¿Cómo explica un juez, un fiscal que va a jugar fútbol con el adversario Cristina Fernández y después condena a Cristina? ¿Cómo explica un periodista, un fiscal y un juez que van a un lago escondido los mismos que condenan a Cristina o la persiguen? ¿Cómo explica el fiscal que me metió causas penales absurdas que me proscribieron de elecciones, que está casado con la ministra de Justicia de Piñera y que es nombrado por Piñera como abogado de Piñera después de hundirme? Eso en cualquier país, más o menos serio, se inhabilitan esos jueces, esos fiscales. Si yo estoy casado, imagínense que yo estuviera casado con una ministra de Justicia, daría esta entrevista diciéndole a su público, mire, tal como lo que le voy a decir ahora, yo no soy objetivo, pero no soy fiscal. Yo soy íntimo de Alberto Fernández, soy admirador de Alberto Fernández. Todo lo que yo diga en esta entrevista, que lo sepa su público. Si usted quiere escucharme, sepa que yo soy un gran admirador de Alberto Fernández. Pero yo no tengo deber de imparcialidad, no soy fiscal. En cambio, si ellos sí tienen y les pagamos para que sean imparciales, o para último, para que parezcan imparciales. ¿Fueron imparciales los fiscales que persiguieron a Cristina Fernández de Kirchner? Yo afirmo que lo que leo me merece más que una duda.
Escuchándolo y pensando, claro, el neoliberalismo necesita también de una composición estructural que haga, eche raíces en el sistema judicial, porque necesita un marco jurídico para poder avanzar con sus políticas. Y esto me lleva a preguntarle, para cambiar el sistema judicial, ¿hay que cambiar, hay que combatir al neoliberalismo, derrotarlo y establecer otro tipo de sistema democrático que sea mucho más participativo y que se construya de abajo hacia arriba?
Yo diría primero que en Estados Unidos o en otros países han discutido esto y han llegado, por ejemplo, a la convicción que los fiscales regionales, provinciales deben ser electos por la gente. Porque el delito, por ejemplo, en Neuquén, corrígeme, es bien distinto que el delito que se comete en Corrientes. Me refiero, las regiones, las provincias tienen especificidades. Nosotros en el sur de Chile se roba la madera, por ejemplo. Pero no hay madera en el norte de Chile porque es un desierto el norte de Chile. No hay robo de madera en el norte. Son delitos distintos. Bueno, el sistema político, que es un sistema básicamente que protege el derecho a propiedad, que está muy bien, pero un derecho, un tipo de derecho económico, debería por lo menos en los territorios representar la voz de los territorios y elegir, por ejemplo, nuevos, otros mecanismos para designar fiscales. Hay países, ustedes saben, que por sorteo eligen a jurados. Ciudadanos normales están obligados a concurrir, a ser jueces. Bueno, hay muchas maneras, pero ¿qué hemos hecho nosotros como error desde la izquierda, a mi juicio? Hemos dejado que se instale la idea de que un fiscal y un juez no se puede controvertir, que no se debe opinar, que cualquiera que opine interviene. Incluso pueden cumplir 200 años en su cargo. Son vitalicios. ¿Usted conoce muchos cargos vitalicios en los sistemas políticos?
No,
muchos países el Poder Judicial es vitalicio. Usted no los puede revocar. Y si los puede revocar, es con una mayoría superlativa de los congresos. Bueno, son intocables. Y eso no es culpa de los jueces, es culpa del sistema. Y eso permite que los jueces o fiscales desarrollen... o que la sociedad se relacione con ellos desde la desconfianza. Por el bien de los fiscales y por el bien de los jueces necesitamos cambiar nuestros sistemas judiciales de manera inteligente, cuidando el deber de imparcialidad.
Pasa esto también porque de alguna manera el progresismo en la región se ha colocado en una posición donde no se siente poderoso. Digo esto porque muchas veces se habla del poder como un factor exógeno al campo popular, sin tener en cuenta que hay poder también desde este lado para poder transformar la situación, que de hecho por eso se milita, por eso se lucha y también por eso se ganan elecciones, ¿no? Pero a veces da la sensación que se pone al poder por fuera de este campo y se cree que es imbatible, ¿no?
¿Qué es el poder por fuera? Explícame que no entendí la pregunta.
Porque muchas veces, por lo menos lo que pasa acá en la Argentina, se habla del poder como si este fuera de la estructura de gobierno. Que hay un poder que está fuera de la estructura de gobierno, es cierto. Ahora, un gobierno tiene fuerza también para combatir a ese otro poder. Digo, se lo ubica muchas veces al poder por fuera del propio campo.
Claro. Bueno, esto no es un problema original, esto es un problema de la humanidad. Y el problema, lo que sí me parece, que en América Latina, usted tiene varias opciones, pero tiene una, que es la de la derecha conservadora, que nos hace estas preguntas, y la nuestra, que nos planteamos esas preguntas y tenemos respuestas insuficientes, pero nos hacemos las preguntas. Entre medio del problema de este debate es que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada. El problema entre medio de este debate es que Cristina Fernández hoy día ya no se le reconoce su inocencia en un proceso que tiene elementos que en cualquier jurista serio tienen problemas de vicio, ¿no?
Claro.
Eso, y me parece a mí que el error es que el debate público en la actualidad te haga olvidar de que se trata de la inocencia de una persona. Eso es lo que tenemos que volver a poner en el centro. El bien más preciado de un ser humano es su posibilidad de vivir con su honra intacta. Ya que Cristina Fernández de Kirchner da lo mismo, ya está condenada. La condena no agregó ninguna noticia, ya estaba condenada de antes.
En ese sentido, vale decir que hay algo que agrava la situación, ¿no? Que es que también se termina naturalizando desde el campo político y desde el campo judicial el atentado contra su vida.
Exactamente, eso también lo otro, uno empieza a olvidarse, de manera loca de que esta es una vicepresidenta que casi fue asesinada en directo, en plena pantalla de televisión de toda América Latina. Estamos en un momento muy delicado.
Marco, por último, ¿qué aporta este tercer foro mundial de derechos humanos en la Argentina? Y sobre todo también teniendo en cuenta que para nosotros es una semana muy particular, estamos en vísperas del 24 de marzo, que conmemora el golpe de Estado de 1976, que como bien dijo Cristina Fernández de Kirchner, termina con una época de bienestar para los sectores populares en la Argentina y abre una época oscura, truculenta y turbulenta también.
Yo creo que América Latina es la región probablemente más compleja hoy, la más irrelevante del mundo, la más invisible, y en ese contexto Argentina enfrenta un ciclo electoral que observamos no solamente en Chile sino en el mundo económico por el tema de la deuda, en el mundo económico por la inflación, pero también desde América Latina por la justicia social. Estamos preocupados en América Latina del proceso argentino, que es un proceso que vive fuertes ataques de los sectores, a mi juicio, más conservadores, y que está conociendo hoy día una desunión en el progresismo, lo que ustedes con fuerza denominan el peronismo, lo que se denomina el peronismo. Para nosotros, visto desde Chile, nos ocupa e interesa que las fuerzas progresistas, pacificadoras y humanistas consolíen el proceso de cambio que comienza con Néstor Kirchner, continúa con Cristina Fernández de Kirchner y se retoma con Alberto Fernández.
Marco, ha sido un gusto para nosotros, como siempre, poder dialogar con usted. Le agradecemos la deferencia de habernos brindado unos minutos. Gracias.
Un beso y un abrazo gigantesco. Chao.
Abrazo grande. Así escuchábamos al coordinador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez Ominami, aquí en La Periferia.